9 de la mañana, 9 minutos. Vamos a abrir esta tertulia con Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascale y hoy como invitado el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, quien renovó ayer su cargo en esta nueva legislatura que comienza. Corresponde saludarlo, felicitarlo. Daniel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los contretulios, para ti, Daniel, en este desafío nuevo que parece que viene muy bien. Y un saludo para toda la audiencia, el espectador, que la sabemos muy calificada.
Muchas gracias. ¿Qué expectativas tiene, Daniel, a propósito de esta nueva legislatura?
Me parece que, bueno, primera cosa, contar una cosa de sí personal, que es esa cuestión de emoción que se siente cada vez que uno se sienta allí, ¿no? Eso lo renueva a uno también cada cinco años. Eso para mí me parece muy importante. Cuando uno piensa, pucha, qué monstruos estuvieron sentados acá, ¿no? Y ahora le toca estar a uno, es una cosa muy muy importante. Vamos a ver qué pasa. Volvemos a un parlamento otra vez con mayoría automática. Nosotros tratamos de trabajar para que eso no pasara. Los números dijeron otra cosa. Y entonces vamos. Eso lo que genera es que uno está un poco dependiendo de la voluntad de quien tiene la mayoría absoluta en muchas cosas, de la voluntad de diálogo y de la voluntad de acuerdo. Por cómo ha sido lo previo, todo hace pensar que va a haber voluntad.
Bueno, cinco partidos. ¿Qué opinan, Graciano?
Yo creo que se mezcla en este nuevo parlamento una cuota de renovación muy importante y también una cuota de experiencia. Y creo que ambos aportes van a ser muy importantes en un periodo en el que, si bien se comienza con la expectativa de la mayoría absoluta del Frente Amplio, que la renueva por tercera vez, yo creo que de todas maneras avisoro que este periodo, quizás por circunstancias que van a operar en la realidad uruguaya, que vengan del exterior y algunas que quizás se generen internamente, quizás esa mayoría absoluta no vaya a funcionar de una manera tan aceitada como hasta ahora. Yo percibo que si hay un cambio en la atmósfera política regional, eso seguramente va a repercutir en la vida política uruguaya y naturalmente en el Parlamento también.
José Garchitorena.
Sí, yo creo que la renovación de la mayoría absoluta del Frente Amplio en el Parlamento no da margen para mayores expectativas en ese sentido. Máxime teniendo en cuenta que la mayoría de esa bancada oficialista es del MPP, que tiene casi el 50% de sus integrantes, y de alguna manera entonces veo poco margen para que cambie con respecto a lo que ha sido en las dos legislaturas pasadas. Habrá que ver también si cómo es, en función de esta realidad, y que el MPP es mayoría en la bancada oficialista, cómo es la relación y el uso que hace de esa mayoría el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Presidido por el doctor Tabaré Vázquez, donde uno ya percibe que ahí va a haber ciertas competencias, diferencias entre el presidente y el líder de esa bancada, que es el expresidente Mujica.
Eduardo Brenta.
Bueno, yo primero quiero saludar que haya una renovación de la legislatura. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Una reafirmación del régimen democrático. Parece que es clave para la continuidad de un proceso que, por suerte, ya lleva 30 años en el Uruguay. Lo segundo, me parece que hay que rescatar del discurso del futuro presidente de la Cámara de Diputados esa expresión de voluntad de búsqueda de acuerdos y de diálogo, alguien puede decir, bueno, siempre se expresa en realidad esto, ¿no? Pero yo creo que la experiencia y la acumulación de experiencia, en el caso del Frente Amplio que se ha realizado en estos años de gobierno, nos ha demostrado que ese es el mejor camino, ¿verdad? Que las transformaciones que se logran con los más amplios consensos son los que efectivamente son duraderos, son transformaciones que persisten en el tiempo. Y por último, tranquilidad respecto a la relación entre la bancada y el Poder Ejecutivo, porque siempre la bancada de gobierno ha tenido tensiones con el Poder Ejecutivo. Esto es natural y ha habido tensiones en la bancada de gobierno. Esto es parte del juego democrático y parte de la lógica interna del Frente Amplio, pero esa lógica va acompañada de una práctica de unidad y de mecanismos que establecen garantías no de obsecuencia respecto al Poder Ejecutivo, sino de coordinación y de trabajo conjunto.
Bueno, digan los números de esa mayoría, dice alguien por acá, del orden del uno. Eso no es mayoría, son solo mitades, dos mitades. Vamos a recordar algunas cuestiones vinculadas a esto. La proporción entre los partidos es similar dentro de los límites matemáticos, digamos. En la Cámara de Representantes, el Frente Amplio cuenta con mayoría parlamentaria, es decir, con más de la mitad del total de componentes. En senadores, el Frente cuenta con exactamente la mitad de los senadores, pero allí se suma la voz del vicepresidente de la República y el voto, naturalmente. Distribución política, 99 diputados. Frente Amplio, 50. Partido Nacional, 32. Partido Colorado, 13. Independiente, 3. Y Unidad Popular, 1. y voy a tomar palabras de Óscar Botinelli. Al interior de los partidos el conteo es más difícil porque mientras las fronteras entre los partidos son rígidas, al interior de los partidos son muy flexibles. Nueve de la mañana, 16 minutos. Vamos a los temas que estaban planteados para hoy. Falta información y en algún lado está. Tengo una enorme esperanza de que podamos avanzar sustancialmente en este tema. Es parte de lo que expresó el presidente electo Tabaré Vázquez el viernes en la presentación oficial de la Comisión por Verdad y Justicia. Vamos a escuchar lo que explicaba Vázquez sobre esta comisión.
Este grupo de trabajo tendrá como objetivo fundamental trabajar el tema de los ciudadanos y las ciudadanas desaparecidos en nuestro país y también ciudadanas y ciudadanos uruguayos desaparecidos fuera de frontera. La creación de este grupo responde a dos conceptos que creemos son fundamentales. El primero, sin lugar a dudas, razones éticas, morales, profundas, humanísticas de nuestra sociedad en su conjunto, de seguir trabajando, aportando y buscando la verdad y la justicia en este tema tan sensible para la población uruguaya. Es un compromiso formal que hemos adquirido como fuerza política y también personalmente. Y lo hemos hecho en segundo lugar porque, como todos ustedes saben, en la campaña electoral última nos comprometimos a impulsar, trabajar, desarrollar, llevar adelante este tema. Y como todo compromiso que asumimos, intentamos cumplirlo en toda su dimensión.
Eduardo Brenta.
Bueno, primero, lo último que decía Tabaré, ¿no? Me parece que es importante señalar, puede parecer obvio, pero cumplir los compromisos de campaña es muy importante. Y en este sentido, me consta, porque tuve oportunidad de escucharlo en innumerable cantidad de lugares a lo largo y ancho de todo el país, que el doctor Vázquez ha insistido permanentemente en continuar por la senda de la búsqueda de los uruguayos detenidos desaparecidos que aún no han sido encontrados. Y por el camino de la justicia, ¿verdad? Que es el camino que el Frente Amplio ha definido. Primero, cumplir los compromisos. Luego, me parece interesante este formato de comisión y el planteo de darle ejecutividad. Aquí habían habido planteos del Pizzanete, de Crisol, que yo considero muy válidos respecto a la forma de integración de la comisión. Habrá que ver luego cómo se integran, son organizaciones políticas, organizaciones sociales muy representativas. Seguramente van a participar, pero me parece que lo importante es que la ejecutividad y la capacidad de coordinar información que está dispersa en múltiples ámbitos y que puede llevar efectivamente a un avance muy importante en esta materia.
José Garchitorena.
Yo digo, ojalá me equivoque, porque naturalmente atrás de todo esto hay un drama humano que nadie puede desconocer, ¿verdad? Hay gente que está queriendo saber dónde están el cuerpo de familiares. Pero teniendo en cuenta el contexto, la integración de la comisión, las herramientas con que va a contar, a mí me da la impresión de que esto es un gesto para la tribuna. Que me disculpen, digo, si es duro, pero el contexto es, digo, que a fin de año todos vimos el lamentable episodio del enfrentamiento del ministro Fernández Huidobro con las organizaciones de derechos humanos y de familiares, donde quedó claro dos cosas. Primero, la enorme desconformidad de estas organizaciones con los avances en estos últimos 5 años en esta materia y, fundamentalmente, una profunda desconfianza. Desconfianza sobre realmente la voluntad política de avanzar en este tema. El doctor Vázquez, naturalmente, ya había confirmado al ministro Fernández Huidobro en el cargo de ministro de Defensa y hoy, pese a ese episodio, lo ratifica. Y lo que surge es una comisión integrada sin ningún peso político, porque quedó afuera esta comisión el Frente Amplio, quedó afuera el PIT-CNT, quedó afuera SERPAG, integrada por un grupo de personas que creo que lo más que pueden aportar es su buena voluntad por avanzar en este tema, pero sinceramente no tienen aparentemente. Y luego el otro tema, finalmente el otro tema que me parece también que apunta a lo que digo, es que lo que se está esperando de ellos. Se espera que releven la información, que la vuelvan a cruzar, que la pongan en archivo, en computadoras. Que ahora, sinceramente, me parece que por ahí avanzar parece difícil.
Yo creo que al discurso de Vázquez en la presentación de esta comisión le faltó una cosa muy importante, y yo creo que hay que pedírsela. Y es, ¿qué pasó hasta ahora? El país precisa una rendición de cuentas. ¿Qué se negoció antes, durante el gobierno del presidente Vázquez? ¿Cómo empezó a aparecer la información? ¿Qué se negoció? ¿Con quién se habló? ¿Por qué quedó a mitad de camino? ¿Qué se negoció con Argentina? ¿Por qué algunos militares fueron presos y otros escaparon? Y unos decían que iban a ir presos en Argentina y empezó a aparecer la información. Yo creo que esto hay que blanquearlo. La búsqueda de los desaparecidos empezó con un gesto político muy firme ya en el gobierno del presidente Jorge Valle, que se creó una comisión. Y se avanzó. Se avanzó lo que se pudo en su gobierno con la información que hubo. Después se avanzó en el gobierno del presidente Vázquez y se avanzó en el gobierno del presidente Mujica. Ahora, tiene que haber una rendición de cuentas. ¿Qué se habló? ¿Por qué no se llegó al fondo? ¿Qué impedimentos hubo? ¿Hubo alguien que dijo una cosa y mintió? Cuando se afirmó que acá estaban los restos de determinada persona, fue un comandante jefe del ejército, ¿por qué no aparecieron? ¿Alguien mintió? ¿Qué pasó? ¿Hubo compromisos que no se cumplieron? Esto hay que informarle al país. Porque la voluntad de tener información creo que la tenemos todos. Ahora, se trabajó 15 años en este tema.
Ahora, esos temas no deberían estar en el plano de la reserva en atención.
¿Y por qué?
Al alto cometido que tiene este tipo de grupos.
¿Y por qué?
Estoy preguntando.
Y yo creo que no. Si es un tema de alto interés nacional, ¿por qué no se tiene que sincerar a ver con quién se habló? ¿Qué información hubo? ¿Qué pactos se hicieron? ¿Qué acuerdos se alcanzaron?
Insisto, es información tan sensible que de pronto puede también necesitar de una reserva.
Pero yo como ciudadano no tengo derecho a saber lo que negocian los representantes del pueblo.
Daniel Rodríguez.
En todo caso, yo independiente que pueda estar de acuerdo con algunas cosas que se han manifestado, yo quiero rescatar lo de positivo que tiene esto, ¿no? Primero es pretender darle un nuevo impulso a esto. Yo no estoy tan seguro si esta comisión no va a tener ningún poder. En todo caso, además, ahí expresamente se le menciona como grupo de trabajo y no como comisión. Pero la idea es, como decía Eduardo recién, que esto tenga ejecutividad. Me parece que eso está muy bueno y es importante. Que capaz que tiene que hacer esas cosas que dice Graciano también, capaz que tiene que revisar lo actuado a lo mejor.
Y dar información, y ser transparente. Decir, fulano nos mintió, el otro nos dijo tal cosa, le prometimos tal cosa y no nos cumplió, eso hay que decirlo.
¿Y por qué
apareció información cuando antes no aparecía, por ejemplo? ¿Por qué a Jorge Valle no le daban la información y al Frente Amplio le dieron la información? ¿Por qué, por ejemplo? Yo como ciudadano tengo derecho a saberlo, ¿o no?
¿Es la Comisión para la Paz de Tabaré Vázquez, digamos?
No, para nada. Primero quiero desterrar la palabra pacto, acuerdo, canje, etcétera, etcétera, que se usa, en mi opinión, con una enorme liviandad en un tema extremadamente delicado, ¿no? Acá no hay canje, no hay pacto, no hay negociación, no hay te doy esto, te cambio lo otro.
Tampoco hubo información.
No, por eso no se puede afirmar lo contrario. Pero
bueno, por eso digo, ¿no? Yo pregunto, no afirmo,
o sea, inducir,
yo pregunto.
Inducir o dar a entender de que existen acuerdos, pactos y demás, creo yo que es un error porque no se dispone de esa información y segundo porque hay un compromiso claro del Frente Amplio. Recordemos, no olvidemos los discursos de los gobiernos colorados y blancos de inicio luego de la dictadura, cuando se hablaba de los ojos en la nuca y que no había que mirar para atrás. Ahora todos queremos mirar para adelante. Eso es muy bueno, bienvenido, también comparto lo de Daniel. Bienvenido esta nueva actitud de que efectivamente hay que buscar. Pero Sanguinetti nos acusaba de tener los ojos en la nuca. La calle hablaba del perdón y el olvido. Hoy yo quiero decir que hay hechos muy concretos. Se está iniciando en estos días, se inició ya un juicio en Italia, llevado adelante, donde se constituyó como parte el Estado uruguayo, y esto es público, no hay ningún pacto acá, es público absolutamente, el Estado uruguayo, el Frente Amplio, los familiares. Llevó 20 años llegar a ese juicio, entre otras cosas, porque la justicia italiana no extradita a ciudadanos italianos. Allí hay uno de las fuentes de información más importantes, es el capitán Trócoli, ¿verdad? Y está siendo en este momento procesado en Italia por la justicia italiana, como lo establece la Constitución italiana. Pero se han procesado militares en actividad por primera vez durante el gobierno de Mujica, ¿verdad? Y se han llevado adelante múltiples acciones. Es obvio que el acceso a la información no es fácil y se está procesando, se han ido procesando por la Secretaría sobre el pasado reciente que funciona en la órbita de la Presidencia de la República, una multiplicidad de documentos que no deben darse a conocer porque contienen información muy sensible, y ahí comparto lo que dice Daniel, muy sensible respecto a personas y gente que transitó por situaciones muy delicadas y cuya publicidad de estos documentos sería muy compleja. En ese sentido, me parece que hay que actuar con responsabilidad. Y las personas designadas, tanto Macarena Gelman, como Felipe Michelini, como los representantes, como Mario Cayota, no recuerdo en ese momento quién representa a la Iglesia Metodista, creo que son todas personas que dan absoluta garantía de un buen manejo de la información para no dañar a las víctimas, que es uno de los problemas, uno de los riesgos que se corren en estos temas.
Sí, yo creo que en este tema el tiempo naturalmente juega un papel fundamental. No es lo mismo la situación del Uruguay en el año 1985 que en el 2015. 30 años no es poco tiempo en estos temas. 15 años tampoco. En el año 2000, cuando el presidente Valle conformó la Comisión para la Paz, naturalmente el estado del alma que apelaba, ¿verdad?, era otro seguramente que el del año 85, y por eso esa comisión pudo avanzar seguramente mucho más de lo que se avanzó en los últimos 10 años, ni que hablar en los últimos 5 años durante el gobierno del presidente Mujica. Ahora, vuelvo a insistir, a mí me parece que más allá de la idoneidad, la honorabilidad y la buena intención de las personas que han sido designadas para integrar esta comisión, que entre paréntesis digo, no entiendo cuál es la diferencia entre comisión y grupo de trabajo. Es un grupo de personas, incluso ahora son más que en la Comisión para la Paz, porque la Comisión para la Paz creo que eran 5 o 6, ahora son 7. O sea que no sé por qué es más ejecutivo el nombre no hace la cosa, me parece. En cualquier caso, insisto, son gente que no veo que tenga mayor acceso a las fuentes de información a propósito de este tema. Y acá quiero apuntar algo, dejar planteado sobre la mesa. Las comisiones de este tipo, a nivel del mundo, en Sudáfrica, por ejemplo, que ha funcionado, son aquellas que optaron por la verdad, pero relegaron tal vez la justicia. Acá se sigue hablando de verdad y justicia. Y me parece que en la medida en que cualquiera que aporte información arriesga a ser sometido a la justicia penal, me parece que no va a dar ninguna información y el pacto de silencio va a seguir como hasta ahora.
A mí me parece que la impronta personal que le dan los miembros de este grupo de trabajo es muy importante. Son personas no solamente que son, me parece que tienen mucha credibilidad, sino que además tienen experiencia, saben qué es lo que van a buscar y qué es lo que quieren hacer en este trabajo. Yo, por lo menos, los nombres que están arriba de la mesa. Una cosa que quiero decir es que no hace tantas horas, el ministro de Defensa estaba muy cuestionado, aparentemente porque impedía el acceso a archivos o porque no proporcionaba información, etcétera, etcétera. Ahora resulta que sí va a haber acceso a todas esas cosas y el ministro de Defensa sigue siendo el mismo. Se ve que habíamos encontrado el supremo chivo expiatorio, porque en realidad el ministro de Defensa no cambia. La razón estaría en otro lado, en todo caso, ¿no?
El primer criterio para generar este grupo de trabajo fue la ejecutividad, tener un grupo reducido a efectos de avanzar en tener un mayor conocimiento y desarrollo. Se va a consultar con todos los grupos involucrados en el tema, dijo el presidente electo Tabaré Vázquez. Habla allí de que tendrá todo el apoyo del Poder Ejecutivo. En línea con tu inquietud, planteada hace algunos minutos, Graciano, también se sostiene que la Comisión para la Paz no tuvo los avances suficientes porque todo quedaba en ese ámbito de confidencialidad y de encuentros bastante poco protocolares. Gente que además comprometía a dar información con la salvedad o con la determinación de que nunca su nombre fuera conocido.
Bueno, pero después de eso hubo 10 años de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué pasó en esos 10 años? Se construyó una cárcel especial para militares, por ejemplo. ¿Por qué se construyó una cárcel especial para militares? ¿Y por qué una cárcel especial? Digo, por ejemplo, se hablaba de extradiciones a la Argentina, ¿se produjeron, no se produjeron? Cuando se empezó a hablar de las extradiciones empezó a aparecer información, por ejemplo. ¿Fue casualidad? Pregunto, ¿fue casualidad que cuando se empezó a decir que tales militares requeridos en Argentina podían ser extraditados, ahí empezó a aparecer información? ¿Casualidad? Pregunto, ¿casualidad? La casualidad que no se dio bajo el gobierno de Jorge Valle. ¿Qué se habló? ¿Qué se dijo? Bueno, eso me parece que el país tiene derecho a saberlo. Y hay que pedírselo. Porque son 10 años de trabajo. ¿Qué se hizo en 10 años? ¿Por qué se pudo avanzar y por qué no se pudo avanzar? Yo creo que tenemos derecho a recibir esa información.
Hasta tanto no se conozca esa información, no hay margen para el avance.
No, por supuesto que hay, pero después cuando se avance, planteaba José una cosa muy interesante y no quiero entrar en un tema jurídico que es un poco complejo, pero por ejemplo, cuando aparece supongamos que aparece la información, se habló de la creación, capaz que yo entendí mal, de juzgados especializados. Bueno, eso, vamos a entrar en un, si vamos por ese terreno, vamos en un terreno muy escabroso, porque la Constitución no permite la creación de juzgados para casos específicos y además hechos a priori. Entonces, ese es un camino muy escabroso.
A posteriori,
¿qué vamos a crear? ¿Un mecanismo que después va a ser recurrido por inconstitucionalidad? Eso es un disparate.
Bueno, a ver, está el Graciano está rememorando el Che Díaz, que ha planteado eso. Yo creo que lo que no, se han planteado...
Estoy remarcando la Constitución.
No, está bien, está bien, está bien. No, pero justamente...
Y en todo caso el presidente de la Suprema Corte. Sí.
Que ha planteado
esto. Dos buenos aliados, ¿no? La Constitución, creo, el presidente de la Suprema Corte.
Creo que no comprendió, en mi opinión, cuál es la intención, que seguramente se irá evaluando con la marcha, del proceso de crear organismos especializados. Como se han creado tribunales especiales de familia en materia de violencia doméstica en estos últimos años, o se han creado juzgados especiales para el que temas de crimen organizado, penales, ¿no? Se pueden crear juzgados penales especializados en temas de violaciones, graves violaciones a los derechos humanos. Yo no veo ninguna inconstitucionalidad. Otra cosa sería crear juzgados distintos, digamos. Pero acá estamos hablando, de, en mi opinión, de juzgados especializados en esa materia, y creo que lo de Chediak hace referencia a otra cosa. Por lo tanto, me parece que es otra cuestión, es lo del juez natural y todo eso, que es una discusión jurídica profunda, pero tiene que ver con otro tema. Lo que me parece importante, primero, es reconocer que la Comisión para la Paz, en mi opinión, aportó. Quizá aportó poco, quizá no se conoció demasiado, pero aportó. Luego hubo una decisión política, y esta es la clave de la cuestión de fondo. Una clara decisión política de investigar y llevar adelante acciones judiciales en el gobierno de Tabaré Vázquez y en el gobierno de Mujica también, ¿verdad? En los cuales dieron como resultado el procesamiento de militares que estaban libres y que ahora están presos. Eso ha continuado y continuará. Hay mucha documentación para procesar, y creo que cuando habla Tabaré Vázquez habla de la necesidad de ser ejecutivos, habla de eso. Hay miles de documentos que todavía se están desclasificando, y ustedes dirán, 10 años después, sí, 10 años después, porque muchos de esos documentos han sido de difícil acceso, ¿verdad? En los cuales se ha ido reconstruyendo, y me consta, porque yo he sido parte, yo hace un mes declaré en el juzgado en relación a la situación del Cuerpo de Fusileros Navales y los procesamientos del año 1977, y me consta que en la declaración que yo hice apareció información vinculada a otro caso, que es un fallecimiento en el penal de Libertad, que en nuestra opinión no fue un fallecimiento. Quiero decir que estos casos están todos íntimamente ligados entre sí, y es algo así como desarmar esa madeja de impunidad que existió en todos estos años, ¿verdad? Entonces, yo creo que es natural que familiares, es natural que el PIT-CNT reclamen más, para eso están, para pedir más. Y creo que la intención del presidente electo es justamente profundizar en esos aspectos, llegando, avanzando cada vez más hacia la verdad. Se han recuperado los restos de compañeros desaparecidos en estos años. Uh-huh. Ese es un dato muy relevante, ¿verdad?
Óscar Ortazún, de Familiares de Desaparecidos, que estuvo presente además en la convocatoria del presidente Vázquez, señala, el futuro presidente prometió cosas que no había prometido antes. Sí. Pero a su vez, señala, no le creo a Fernández Huidobro porque nos miente. Le cree al presidente de la República, al titular del Poder Ejecutivo, pero no a uno de los integrantes del gabinete que tendrá injerencia en la materia.
Claro, yo cuando escuchaba a Brenta hablar de los mensajes políticos, pensaba qué mensaje contradictorio se está dando hoy. Porque por un lado el presidente electo mantiene al ministro de Defensa, que está no solamente cuestionado, está desconfiado por parte de las organizaciones de familiares y de derechos humanos, y por otro lado se crea esta comisión. ¿Cuál es el mensaje político allí? Apunto otra cosa más. Es cierto, se ha avanzado en algunas causas judiciales en esta materia, pero en realidad los cuerpos hallados no han sido a partir de indagaciones judiciales, o no han surgido de las de los expedientes judiciales, sino de datos que aparecen al oído de alguien, y algunas veces, naturalmente, con datos falsos que burlaron incluso la sensibilidad de Macarena Gelman en su momento, por ejemplo, ¿verdad? Pero en realidad los trámites judiciales lo que han servido ha sido para condenar a un grupo de militares seguramente implicados, que se cambiaron las de ellos y las de algunos otros, porque yo no puedo creer que esa gente haya hecho tanto daño en tan poco tiempo, tan poca gente, ¿no? Trabajaban 24 horas, seguramente.
No tengas dudas.
Pero a mí nadie duda que pero seguramente tendría que haber más gente, y sin embargo esta gente carga con todo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que digo, los datos que han surgido no han surgido tampoco de las investigaciones judiciales. El Poder Judicial ha sido bastante ineficaz, si se permite la palabra, para encontrar cuerpos desaparecidos. Y creo, por otra parte, y termino, que se está haciendo hay una demasiada expectativa en cuanto al tema de los archivos. Y en realidad, hace 30, por lo menos hace 10 años que esos archivos están, la llave la tienen jerarcas del Frente Amplio, que me imagino habrán tenido acceso a esos archivos, los habrán podido revisar a piacere. Por eso, cifrar todas las esperanzas a volverlos a leer y a revisar, bueno, ojalá, pero la verdad, reitero, los mensajes que se están dando, si estamos hablando de mensajes políticos, por lo menos son equívocos.
Una cosa es la justicia especializada, otra los juicios en comisión, que es lo que prohíbe expresamente la Constitución, dice un oyente. Cerramos, Graciano.
No, simplemente una reflexión ahora ya más bien de carácter político, más general. Cuando un gobierno, un presidente, elige temas para su agenda, y sobre todo cuando es al comienzo de su gestión, genera una expectativa. Yo creo que el comienzo de cualquier gobierno, sea de cualquier partido, siempre genera una expectativa, ¿eh? Y bueno, a ver qué es lo nuevo que va a aparecer. En lo personal, la impresión que me da el comienzo de este gobierno del presidente Vázquez, ya cuando nombra su gabinete en el mes de diciembre, y ahora cuando elige algunos temas que prioriza en la agenda, claramente no generan, a mi juicio, me puedo equivocar, es una opinión personal, acá estamos para dar un punto de vista personal, no generan una expectativa de algo nuevo, de algo novedoso. Nombres viejos, respetables por supuesto, pero digo nombres que evocan el pasado y temas del pasado que se ponen en el primer plano de la agenda. ¿Tendrán su justificación? No lo discuto, voy a una reflexión política más general. Es decir, un gobierno que no empieza con el signo de la expectativa de lo nuevo, del cambio, de un rumbo nuevo. Es decir, se apela a elencos del pasado y se apela a temas del pasado. No es un comienzo de expectativa, un comienzo de, bueno, a ver qué pasa, esperanzador. Es un comienzo mirando en todo sentido, mirando para atrás.
Yo igual ahí la diferencia que tengo contigo, Graciano, es que yo creo que estos no son temas del pasado. O son temas del pasado, pero nunca los podemos abandonar, ¿no? Yo en esto creo que nunca hay que bajar los brazos. Y siempre sí, yo sé, asumo que es así. Está bien. Lo otro que quiero decir una vez más, porque me parece a raíz de las declaraciones que tú leías recién de Ordazón, es que ¿Alguien cree en este país que el ministro de Defensa hace lo que se le antoja independiente de la voluntad del presidente de la República? ¿Alguien cree que lo que ha hecho Fernández Huidobro en estos 5 años es contra la voluntad del presidente Mujica y Mujica lo tolera así felizmente? ¿Y alguien cree que de repente las cosas van a cambiar con el mismo ministro de Defensa? Por favor, el ministro de Defensa es un artífice y un ejecutor de políticas que se diseñan en el seno del Ejecutivo y con la participación de todos los miembros del Poder Ejecutivo. Basta con que Fernández Huidobro sea el chivo expiatorio, sea el perchero de las culpas, otro ñato que le saca las castañas del fuego al gobierno, otro ñato.
No era más sencillo y honesto para todos anular la ley de caducidad teniendo como han tenido mayoría parlamentaria, dice un oyente, no nos queda mucho margen para comentarlo.
Una discusión jurídica
muy compleja.
Muy compleja.
Y que sigue vigente. Bueno, vamos a ir a una pausa e ingresamos en el segundo tema.